Y bueno, Tania, tú nos dices cuando ya demos inicio.
Solo te consulto, Marta, ¿Luis se uniría después?
Sí, él, bueno, él menciona que va a hacer todo lo posible por llegar a la sesión.
Listo. Bueno, yo creo que podemos partir en favor del tiempo. Gracias a todos por estar en esta reunión. La verdad es que es una actividad que nos entusiasma y que esperamos de verdad tener súper buenos resultados, y para eso queremos contar con el apoyo de ustedes. Y empiezo de manera genérica porque sé que varios han trabajado en ediciones anteriores. La idea es tener una nueva edición del estudio de gobernanza en instituciones de educación superior. Tuvimos uno en el 94, si no me equivoco, y otra 2014, perdón, me fui un poco atrás. En el 2014 y otra en el 2018, que se publicó en el 2019. Así es que la idea es retomar, de hecho, algo que se ha discutido en distintos grupos, que es como todo lo que ha pasado con el tema de la pandemia, los nuevos desafíos, y impulsar esta nueva edición de una manera súper integrada, con el apoyo, como les decía yo, de ustedes que han estado en otras ediciones o que pueden sumarse ahora. Así es que esta iniciativa nos está apoyando súper fuerte en temas de coordinación y de impulso. Varias instituciones de México, yo se los mencioné en el correo que les envié, y precisamente ellos ahora nos harían una, ellas, voy a sacar a mí, nos harían ahora más o menos un recorrido por esta tarea. No sé si les parece, yo creo que nos conocemos, si alguien hace falta, bueno, nos vamos presentando para que seamos amigos. Yo soy Tania de Red Clara y bueno, les cedo la palabra. No sé si a Luz o a Carmen. Marta.
Carmen, ¿nos ayudas? Carmen nos daría la presentación y Luz María Castañeda nos ayudaría con el desarrollo del tema.
Súper.
Sí, con muchísimo gusto. Bueno, pues en este caso me toca a mí darles la bienvenida, agradecerles y pues es realmente pues un gusto verles nuevamente. Nada más a Yusara, creo que no tengo el gusto de conocerlo o conocerla, no he tenido esa oportunidad, pero todos los demás creo que hemos trabajado en diferentes actividades o proyectos. Y pues les decía que me toca a mí darles esta bienvenida, porque realmente quien iba a hacer esta introducción pues es el doctor Luis Gutiérrez, quien ha estado llevando y promoviendo muchas actividades a raíz de la formación de lo que es la red. Reditic, pues es la red de directores de tecnologías de información que se conformó pues hace ya varios años y que, como comentaba Tania, pues ha estado impulsando el desarrollo de algunos estudios. Entonces hubo uno en el 2014 y en el 2019 se concluye otro que tardó un tiempo en salir. En el caso de varios colegas de México, Miguel, Wilfredo, pues nos tocó estar en el segundo estudio Faraón que platicábamos en su momento, Luz, Rodrigo, Susana, pues que es realmente quien pues nos ha estado realmente guiando, ¿no? Guiando en muchos de estos proyectos, como enfocando los esfuerzos que sabemos que diferentes países a través de estudios han realizado. Y pues parte de esto es que en esta versión del proyecto en 2019 del estudio, pues se le da seguimiento con un grupo de compañeros tanto de México como, pues recuerdo que en esa edición estuvieron Faraón, Miguel, Wilfredo, en algunas reuniones donde se iba dando seguimiento a las diferentes etapas que conformaron ese estudio. En esta ocasión, pues nuevamente nos han planteado a través de la Universidad de Guadalajara, de CUDI, pues la importancia de poder realizar un nuevo estudio, pero en esta ocasión bajo un enfoque diferente por la situación que estamos nosotros atravesando y viviendo, sobre todo en las instituciones de América Latina. Entonces, lo que les queremos venir a mostrar, pues es lo que en estos meses previos hemos estado trabajando y, por supuesto, que ponerlo a consideración de ustedes y escuchar todo lo que ustedes puedan comentar al respecto. Esto, pues, se lo hemos trabajado también en su momento con el doctor Luis Cadenas y con a Tania también le hemos presentado. Y, pues, nos gustaría realmente poder presentárselos a ustedes. Y la idea, pues, es conformar este grupo de expertos que puedan apoyarnos y aportarnos en el desarrollo de esta actividad. Entonces, ¿podríamos poner la presentación, Martita? Entonces, como hemos comentado, en esta ocasión el estudio cobra un sentido un poco diferente porque hemos visto la importancia y la necesidad y hemos discutido pues con Luz, con el doctor Luis, con Mayela, con Marta y en su momento también con Tania, que esto tiene que ser desde la perspectiva del estado de emergencia que estamos viviendo todas las instituciones y que en este momento nos puede arrojar información muy valiosa que sobre todo sirva dentro de nuestras propias instituciones para poder ayudarnos en lo que viene. Sabemos que esto todavía está iniciando y que es un largo camino el que tenemos que estar recorriendo para enfrentar no solamente los retos académicos, sino todos los diferentes retos tecnológicos, administrativos que nos estamos nosotros planteando. Adelante, por favor. Entonces, estos son los antecedentes. Como sabemos, en el estudio anterior donde participamos casi todos los que aquí estamos invitando a Rodrigo y a Susana a sumarse ahora a este nuevo estudio, pues tenemos lo que platicábamos, lo que es la red de directores de tecnologías de información, y ahí está el objetivo de este grupo, que es trabajar en estos temas, tanto de gobernanza como de gestión. Entonces, el objetivo del estudio, pues en su momento, el del 2000, que se terminó el año pasado, era evaluar ese grado de madurez de las instituciones. Pero para ello se desarrolló un análisis de los diferentes estudios, el que se había hecho en México, University, el de Ecuador, y marcos de referencia, y con base en eso se sacaron una serie de reactivos. Y con ese se lanzó este estudio. Vamos a ver la siguiente, por favor. Al concluir ese estudio, todo lo que fue a nosotros nos invitaron realmente a participar en la fase del análisis de los resultados. Nos dimos cuenta como parte de las conclusiones que los aspectos que es necesario estar incentivando en todas nuestras instituciones es, por un lado, poder tener estudios que estén dirigidos hacia el CIO, pero en el contexto de la situación que estamos viviendo por la pandemia, con un énfasis en la generación de información de valor, como platicábamos, para que las instituciones podamos tener líneas de acción a seguir en estas nuevas formas de trabajo y colaboración que nos está exigiendo este cambio. Por otro lado, otro de los aspectos que teníamos nosotros también como una línea de trabajo era incrementar la participación. Y es de incrementar la participación, consideramos que en este caso incorporando a expertos como Susana, como Rodrigo, que también pues están trabajando en su país, nos va a permitir también ampliar ese alcance en cuanto a la participación de otras instituciones. Sabemos que pues, Red Clara tiene un gran poder de convocatoria con las redes nacionales de investigación pues, que pertenecen a ella, pero hay países donde no se llega. Entonces la idea pues, es poder realmente llegar también a esos otros países. En el estudio previo hubieron dos países que no pertenecen a las RNIs que pertenecen a Red Clara, pero que sí participaron, como Cuba y como El Salvador, creo. Entonces, esos países pues también participaron y es algo interesante que en este caso queremos que también se pueda incentivar. El siguiente es el emprendimiento de planes de trabajo en conjunto, redes de colaboración locales e internacionales y grupos con fines concretos de acción. Las metodologías que se siguieron en los estudios previos, bueno, pues contaban con una serie de etapas. En este caso, en la etapa tanto de revisión, de formulación y del diseño, es que estamos nosotros proponiendo poder fortalecer y mejorar estas etapas con la participación pues, de todos nosotros y los que estamos considerando que puedan estar también aportando. La siguiente, por favor, Martita. Bueno, esta es la estructura que tenía el estudio anterior, en el cual tenía grandes secciones como la de descripción, gobierno, estrategia, gestión y administración de los recursos. Cabe mencionar que una de las preocupaciones en los talleres que se han impartido en Tikal, de los directores de tecnologías de información, pues han sido los temas de los recursos. Recursos económicos, recursos humanos, ha sido un tema que siempre pues, se plantea como esa gran preocupación cuando se dan esas interacciones y ese intercambio de información. Adelante, por favor. Esta era la estructura, ya viéndonos nosotros más al detalle de cada una de esas grandes secciones. En la parte de la descripción de las instituciones, esa información general que nosotros solicitábamos relacionadas con tema de tamaño, matrícula, número de personas, en ese caso de tanto de profesores, de personal del área de TI, el tipo de financiamiento de la institución, por decir algunos. La siguiente, por favor. En los temas de gobierno, aquí se planteaban algunos elementos relacionados con la estructura de las tecnologías, la ubicación del CIO, la relación del CIO, si existía o no algún consejo de gobierno, por dar algunos elementos muy generales. Adelante, por favor, Marta. En la parte de estrategia se planteaban elementos relacionados con la dirección tecnológica, con los diferentes tipos de planes, con la toma de decisiones. Algunos de estos elementos eran planteados en esta sección. Era un instrumento bastante largo, sin embargo, pues se logró la participación de 110 instituciones de la región en ese momento, en el 2019. Adelante, por favor, Martita. Gestión, ya aquí estamos ya con temas un poco más operativos y de otro tipo relacionados con la parte de gestión de servicios, buenas prácticas, la forma como se atienden los servicios, relacionados con la parte de certificaciones de calidad. Adelante, por favor. Buenas prácticas. En esta sección se veía todo lo relacionado con la forma como las instituciones administran los riesgos, elementos de monitoreo, elementos de cómo se llevan a cabo las auditorías, por poner algunos elementos importantes de esta sección. En la parte de administración de recursos, aquí se preguntaban elementos relacionados con el tipo de personal con que contaba la institución, cuántos eran de base, de contrato, si se subcontrataba algún servicio, elementos de este estilo. Y de la misma manera, en la administración de los recursos tecnológicos, temas relacionados con las formas de la adquisición de software, de hardware, del mantenimiento, etcétera, etcétera. Este es para dar la referencia nada más de esa estructura anterior. Entonces, en cuanto a la propuesta, tenemos que, considerando la contingencia y que nos permita brindar esa significancia respecto a ese instrumento actual de gobernanza, pues tenemos algunos elementos a considerar. Algunas de las cosas que durante estos meses previos, conforme cada institución iba pues viviendo en los diferentes países, en los diferentes momentos, que iba surgiendo información sobre cómo estaban enfrentando la situación, pues vamos viendo que definitivamente la forma de enfrentar y de pasar muchas de un modelo presencial a un modelo de enseñanza en línea, pues ha sido de los grandes retos. Inclusive, pues hemos visto algunos artículos de Faraón relacionados con este tipo de elementos, como él ponía ese ejemplo tan claro, ¿no?, de cambiar el motor del avión en pleno vuelo. Creo que eso nos refleja fuertemente esta parte de esta necesidad. Y en este sentido, algunos de los elementos que las instituciones han enfrentado como retos, sobre todo en América Latina, en donde los detalles relacionados con la infraestructura de telecomunicaciones, el acceso a internet, todos esos elementos se suman a todas estas situaciones que estamos platicando, que son contar con anchos de banda suficientes, saber si los alumnos cuentan o no con el equipamiento, porque en estas condiciones y situaciones hay muchos países en donde el alumno no tiene ese equipamiento para poder tener ese acceso y ese poder continuar, en este caso, sus clases. Acceso a los recursos de las bibliotecas, el uso de las herramientas de colaboración, como platicábamos, que nos ha implicado muchas, muchas cuestiones también personales y cambios en cómo tenemos que organizar nuestro tiempo. Y el reto que ahorita muy fuerte se está enfrentando, que es pues aquellas carreras donde los alumnos llevaban ciertos laboratorios en las universidades. Ahorita, ¿cómo lo están haciendo? ¿Cómo le podrían estar dando esa continuidad a esa parte de la formación del alumno, ¿no? Entonces, esto es, de manera general, algunos de esos elementos que queremos plasmar como preocupaciones, grandes preocupaciones que se están enfrentando en las instituciones. La siguiente, por favor, Martita. Por otra parte, siendo el foco principal la parte académica, no podemos perder de vista que se tuvo que trabajar en diferentes planes de continuidad y cuáles han sido esas grandes herramientas o situaciones que le han servido a la institución para poder llevar a cabo esos planes de continuidad. El otro gran reto ha sido el trabajo remoto, no solamente la impartición de esas clases, sino el trabajo remoto por parte de todo el personal que está detrás apoyando para que se pueda continuar la parte pues académica. ¿Qué cuidados se tienen que tener? Nos lanzamos todos al trabajo remoto, pero a lo mejor muchos sin una realmente cultura digital, cultura de la seguridad informática para poder realizar este tipo de actividades. Entonces vamos a ver la siguiente. Y por supuesto, ¿qué ha ocurrido con todo el personal? Con el personal, en este caso, a cargo del CEO de las instituciones, ha tenido que trabajar tal vez mucho más tiempo del que trabajaba anteriormente. Ha habido un incremento de trabajo, ha habido un incremento en cuanto a la demanda que los usuarios hacen para las áreas de TI. El desarrollo de habilidades digitales, que lo incorporamos como este punto de preocupación que estamos planteando, de que pues realmente ha habido este cambio, pero sin que nosotros previamente hayamos desarrollado todos esos trabajos de desarrollar esas habilidades para los usuarios. Entonces, para poder... Ya platicamos los diferentes puntos, los diferentes elementos. Sabemos y han surgido en las pláticas con cada uno de ustedes nuevos aspectos muy importantes que podríamos estar considerando en este estudio que se pueda realizar. Como por ejemplo, comentaban Susana y Rodrigo, la extensión, ¿no? La extensión del instrumento, que es algo muy importante para lograr esa participación a lo mejor más ágil e inmediata. Y, y para ello, bueno, pues aquí está este plan de trabajo. Realmente, ¿qué estamos ahorita realizando de acuerdo a la propuesta? Tratar de conformando este grupo de expertos que pueda apoyar en el estudio. También, pues posteriormente vendría ese levantamiento de la información y pues queremos aprovechar, que hemos platicado con Tania, pues el evento de Tikal, que ahorita va a ser totalmente en línea, para poder hacer allí unas, por un lado, dinámicas, ejercicios previos y posteriores que nos permita ir captando toda esta información que nos servirá en el estudio. Presentar esos primeros avances, tal vez en el mes de noviembre, y poder dar continuidad para ya tener algo final en enero del próximo año. Entonces, esto es de manera general lo que venimos a proponer, a plantear, del trabajo que se ha estado pues prácticamente analizando. Hemos estado más en ese proceso de reflexión y de análisis con Luz, con el doctor Luis, con Martita, con Tania. Entonces, ahorita queremos pues ampliar ese panorama y con ustedes, con sus aportaciones. Vamos a ver, ¿qué es la última, Martita? Sí. Y bueno, pues ahora yo quiero cederle la palabra a Luz para que por favor nos complemente lo que ella considere que a mí se me pudo haber olvidado. Y también, por supuesto, quisimos hacerlo muy ágil para también escuchar a cada uno de ustedes.
Muy buenos días a todos, Luz María Castañeda de la UNAM y quien ha venido colaborando en CUDI, en Red Clara y por supuesto en otras reuniones, en otras comisiones. Y bueno, creo que muchas gracias Carmen por todo lo que nos presentaste y no hay mucho que agregar, quizá solo sintetizar tres aspectos que a mí me gustaría como que fueran como los detonadores de esta reunión. Por un lado, el hecho del contexto en el que estamos, el contexto actual que nos ha generado varios retos y algunos de ellos, no recuerdo si el mismo Faraón me estaba tratando de recordar, en una de sus pláticas mencionaba que la transformación digital precisamente no, que había sido, ¿cuál había sido uno de los elementos detonadores de la transformación digital? Y precisamente mencionaba que había sido COVID, ¿no? Uno como de los elementos fundamentales. Y ese es un elemento fundamental que creo relevante da lugar a esta invitación, a esta propuesta de estudio de tomar datos, que es momento de tomar datos, de profundizar en el conocimiento, de hacer reflexión de qué es lo que está sucediendo, cómo se están moviendo las instituciones y en función de eso, cómo dejar registro pues para poder empujar de forma conjunta, ¿no? Dentro de todas las universidades, los esfuerzos que se han venido haciendo, que los estudios que preceden han dejado constancia y cómo podemos identificar, recoger nuevos elementos que ayuden a apuntalar precisamente esta transformación digital de la que tanto hemos hablado. Por otro lado, considero que como segundo punto, son varios los esfuerzos que todos hemos estado haciendo desde las redes y desde las mismas instituciones. Y como bien comentaba Carmen y coincidíamos con Susi y con Rodrigo, en este momento y en este contexto debemos de ser conscientes que hoy más que nunca que las universidades enfrentan situaciones, una de ellas financiera compleja, entre otros elementos, y que eso va a implicar que debamos de ser sensibles a las actividades, los compromisos y los retos que están enfrentando las instituciones y por ende precisamente los CIOs y con ello entonces poder diseñar un conjunto o un instrumento que de alguna forma pudiera realmente ser económico, ¿no? Para tomar los datos y al mismo tiempo efectivo en términos de la complejidad y de las reflexiones que quisiéramos sacar de ello. Asimismo, como en algún momento lo sugería Rodrigo Padilla, las redes hoy se vuelven clave, ¿no? Unir los esfuerzos, y ya en algún momento Faraón nos lo había comentado, de vayamos en un camino, ¿no? Unificado, ¿no? De alguna forma, integrado sobre un mismo esfuerzo. No nos dividamos en estudios y estudios, estudios, sino vayamos en un mismo camino. Y entonces creo que precisamente el estudio del 2018-2019 trató en una primera intención de recoger todas estas experiencias y empezar a acercarse más, a ser unificado a lo que ya hoy se ha venido trabajando por otras redes que de alguna forma, ¿no?, han tratado de unificar precisamente esos indicadores. Entonces, esta invitación y este esfuerzo también quisiera considerar ese elemento, ¿no?, como constante, y el elemento de los esfuerzos vía CIOs y vía las redes. Y creo que con eso yo lo dejaría tratando de complementar lo que había dicho Carmen y escucharlos en algún momento. Decía, bueno, nada más un último punto, decía Susi, y ya lo dirá ella, que me gustó su frase, habría que ser muy creativos en cómo tomamos hoy datos, ¿no? Fuera más allá de encuesta 1, encuesta 2, encuesta 3, ¿no? Porque finalmente por este contexto pudiera haber mucho agobio por las instituciones si los llenamos como de muchas encuestas, por decirlo. Entonces, un poco justifica el hecho, uno de los elementos de que da razón de por qué, pero ya Susi nos complementará. Entonces, bueno, muchísimas gracias, de verdad gracias por esta reunión, y nosotros entusiastas de que podamos trabajar, iniciar estos esfuerzos y de escucharles.
Susana.
Ok, muy buenas. ¿Cómo están? Muy buenos días con todos. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, complementando pues las intervenciones de Carmen y Luz, pues que claro, nos explicaron un poco la iniciativa. Yo simplemente quiero profundizar en un aspecto, ¿no? Que es el tema de que nosotros estábamos proponiendo una, lo que dijo Carmen, en verdad no las encuestas muy largas, porque muchas veces estamos pidiendo mucha información y eso tiene dos implicaciones. La primera es que te cansas y ya no quieres participar, y la otra es que llenas y la calidad de la data no es la deseada, ¿no? Entonces, lo que habíamos propuesto era implementar un modelo tipo que tú llenes y consigas un producto, un servicio, por ejemplo, a cuál es el nivel de mi madurez en el tema de gobierno digital. O sea, lleno y veo y digo, ah, listo, estas líneas son, o puedo acceder a una formación o saber qué hacer, pero obtener a través de ese llenado de la encuesta un servicio adicional que creo que motivaría a las personas a llenarlos. Entonces, bueno, ahí hay muchas ideas que queríamos compartirles, pero esa es un poco el espíritu de esta propuesta, ¿no? E inclusive, si es que hablamos de Tikal, trabajar para tenerlo ahí, de tal manera que hacer un taller y pedir la información y que ellos vayan con un resultado listo. A mí me han faltado estos aspectos, estos no están considerados, ya voy con una hoja de ruta o con una idea que tengo que trabajar. Eso era un poco el esquema que habíamos conversado. Muchas gracias.
Muchas gracias, Susana. Miguel, Rodrigo, ¿alguien quiere participar? Vamos a dejar para un poco más adelante la participación de Faraón.
Sí, yo Creo que, como acaba de manifestar Susi, también hay una cuestión de ver cómo se motiva a la gente a completar esta información. En particular, medio como que todavía estamos en medio del incendio y estamos básicamente pidiéndole al bombero que está apagando el incendio que nos llene una encuesta sobre cómo apagó el incendio, cuando en realidad todavía no ha terminado, ¿no? Entonces me parece que un punto es buscar cómo se logra eso, porque yo creo que estamos exigiendo mucho en tiempo, nos estamos superponiendo mucho con otras encuestas que se están haciendo en otros contextos. Entonces me parece que habría que pensar en mecanismos en que esto funcione en ese sentido, es decir, que el nivel de carga que le ponemos a los que nos van a brindar la información sea mínimo, que la información tenga un correlato que le sirva de tal forma que lo motive a hacerlo. Y también me parece que deberíamos estar coordinando fuertemente con las distintas redes y digamos otros organismos, por ejemplo MetaRed, que están haciendo esfuerzos similares. O sea, digamos, si no, básicamente estamos preguntando una y otra vez lo mismo, los que lo llenan no saben quién se lo está preguntando esta vez. Entonces me parece que tendríamos que tomar en cuenta eso y ver cómo coordinar con las cosas que se están haciendo en MetaRed, con las cosas que están haciendo en redes nacionales y demás, ¿no? Ese era el punto.
Muchas gracias, Miguel. Rodrigo.
Muchas gracias, sí, ante todo, muchas gracias por la invitación, Carmen, a todos. Realmente para nosotros es un gusto y un privilegio poder estar aquí dentro de este equipo de trabajo, pues con todo entusiasmo para poder colaborar. Sí, en nuestro país también estamos haciendo varios estudios al respecto, ¿no? Hemos hecho ya los estudios de indicadores de TI, que incluye alrededor de unos 120 indicadores, de los cuales hay algunos también relacionados con el tema de gobierno. Y entonces tenemos una importante participación, digamos, de las universidades acá en el país. Sí, entonces creo que apoyo este tema de la iniciativa de tratar de unificar el trabajo, ¿no? De no ir por varias vías de tal manera que las personas se agobien un poco de estar llenando muchas encuestas, que no voy a repetir lo que se ha dicho anteriormente, creo que estoy completamente de acuerdo. Pero creo que también es importante ampliar la participación de los estudios anteriores, ¿no? Eso es, creo que, algo primordial. He visto un poco la participación de las universidades en el estudio anterior, en el año 2018, y realmente hay una participación muy importante desde México, ¿no? En donde, claro, ya allí vienen ya con una costumbre, una cultura de elaboración de la encuesta de gobierno. Y entonces, en los demás países, realmente la participación es bastante baja, ¿no? 2, 3, 4 universidades han participado de cada país, y entonces hay que buscar la manera de incrementar esta participación. Y creo que una de las formas de incrementar la participación es ampliar este equipo de trabajo, este grupo de trabajo, ¿sí? Tratar de buscar a través de las redes nacionales, tratar de buscar contactos, quienes están ya trabajando en estos temas de estudios. Y entonces empezar a integrar al equipo para, de alguna manera, distribuir el trabajo, que no solamente sea un esfuerzo de un grupo, ¿sí? A nivel internacional, sino más bien haya grupos nacionales que permitan ir apoyando este trabajo. Sí, creo que podría hacerse un grupo internacional sobre la gestión del proyecto, un poco más reducido, pero sí ampliar la discusión y el trabajo, ¿sí? A quizás representantes por cada uno de los países. Y entonces eso facilitaría dos cosas. Primero, coordinar el trabajo y luego motivar la participación en cada uno de los países, ¿sí? El otro tema que me parece importante es también combinar bien el tema del estudio. Estamos hablando de un estudio de madurez, ¿sí? De gobierno. Y por otro lado también estamos hablando de reacciones a la situación actual por el tema de la emergencia. Entonces habría que ver una buena combinación entre llamarlo estudio de madurez y también tener información que me parece muy importante, el planteamiento que hacen de la situación en la que estamos actualmente viviendo y cómo hemos reaccionado. Eso nos va a permitir, como decía Luz, tener una evidencia, dejar una evidencia de cómo se ha afrontado desde el ámbito de las tecnologías en esta emergencia sanitaria. Eso me parece muy, muy importante, que nos va a dejar muchos aprendizajes, tanto para acciones, ¿sí?, inmediatas y quizás a largo plazo también, porque eso me parece muy importante. Pero habría que hacer una combinación bastante adecuada en cuanto a indicadores que están orientados un poco más a este tema de la emergencia. Sí, uno de los aspectos, por ejemplo, que allí me parece importante de incluirles el tema de los recursos, ¿sí? Creo que a nivel de todos los países los recursos son limitados y con esta emergencia cada vez menos. ¿Qué tanto esto está impactando, ¿sí?, dentro del desarrollo de las actividades de las universidades y particularmente dentro de la implementación de las tecnologías? Eso me parece un aspecto importante también incluir. Entonces, creo que deberíamos también un poco pensar en la cantidad de indicadores, ¿no? Las personas están llenas de trabajo y entonces habría que ir canalizando estas actividades, ¿sí? Empatando también con los trabajos que están haciendo a nivel nacional. Cada vez más países están haciendo estudios de TIC en cada uno de los países y entonces podríamos ir empatando también con ese trabajo que se encuentra desarrollado. Nada más, agradecerles nuevamente por la invitación.
Gracias, Rodrigo. Wilfredo.
Sí, estoy de acuerdo con lo que dicen los compañeros. En las variantes y los cambios que hemos tenido, como explicaba Carmen en su presentación, hemos sufrido grandes cambios tecnológicos, tenemos que enfrentar a esta situación, limitantes de personal, limitantes de recursos, todo eso en lo que nos hemos enfrentado todos nosotros. Este estudio sería muy importante para incluso nosotros a nivel aquí en Raíces de El Salvador. Hemos tenido cierto apoyo de algunas empresas, creo que lo han hecho a nivel latinoamericano o mundial, empresas como Adobe, como Google, como Webex, entonces, pero son apoyos temporales, pero la situación continúa, ¿verdad? Son apoyos en licencias, pero la situación de este estudio remoto, que los alumnos no se presentan al campus, la situación, al menos en El Salvador, va a continuar todo este año, y todavía tenemos incierto el 2021. Entonces, estos estudios, yo creo que va a ser una buena fotografía, un buen análisis de la situación que vivimos en Latinoamérica, y como comentaban ahí los compañeros, Rodrigo, es bien importante que se sumen más instituciones a nivel latinoamericano, y claro, con la apoyo siempre que nos da Clara, para que haya mayor participación de las diferentes redes a nivel latinoamericano. Y bueno, y gracias por invitarme y a continuar con este importante estudio. Gracias.
Clara, Jorge, ¿gustan comentar algo?
Me parece que Jorge no tiene habilitado su micrófono. Si gusta dejar algún comentario en el chat.
Vamos a pasar contigo, Faraón, por favor.
Pues sí, muchas gracias. Hombre, lo primero es que me alegra mucho ver caras de amigos y amigas, con lo cual si os veo las caras es que estáis bien y por tanto me alegro mucho de veros bien, ya que igual no, casi seguro que este año no nos podremos ver en persona, pero al menos os veo por la cámara y os veo bien. Bien, ahí he estado, supongo que me has visto, venga a tomar notas porque me encanta, muchas gracias por invitarme a estar aquí porque además aprendo mucho, ¿no? Y voy ya anotando cositas. Y entonces, os comento rápidamente así las cosas que he ido anotando, por si son de utilidad, ¿no? Primero es que ahora con esta situación del confinamiento, la pandemia, el no poder salir de clase, resulta que todo el discurso que iba manteniendo, que me habéis escuchado hace muchos años, toma sentido. Y algo que antes no me entendíais ahora se entiende claramente. Es decir, el gobierno de tecnologías de la información, la transformación digital es tema de los equipos rectorales y de la alta dirección. No es cuestión de tecnología. Estamos hablando de una forma de funcionar la universidad, incluso de qué universidad es la que queremos. Por tanto, esas decisiones no las deben tomar los técnicos, sino la tiene que tomar la cúpula. Yo no sé si habrá pasado lo mismo en vuestros países, pero si analizamos en qué ha fallado toda esta transición rápida a lo remoto, no son por temas, por ejemplo, nos hemos preocupado mucho de tener un inventario de las tecnologías que nosotros les ofrecíamos en las universidades, pero resulta que el problema ha sido qué tecnologías tenían en sus casas los profesores y los estudiantes, no la que estaban en las universidades, ¿no? Nos preocupábamos de que hubiese tecnología, ¿vale? Para videoconferencias, para todo, pero no nos hemos preocupado que lo supieran utilizar. Los profesores, había campus virtuales, pero los profesores sabían impartir clase con las tecnologías, ¿vale? Es decir, todo lo que ha ido fallando no eran temas de tecnología, sí relacionados con la tecnología, pero eran temas de competencias, del equipamiento personal, de ese tipo, que demostraban que no eran aspectos que un servicio de informática pudiera dotarlo y decía, es que eso no es mi preocupación, yo, mi labor llega hasta ofrecerles la tecnología. Sí, esa sería la labor de los técnicos. Por eso nuestra traba no era solo de los técnicos, sino tenía que ser los responsables los que llevaran esa disponibilidad de tecnología más allá para realmente hacer un uso de ello, ¿no? Porque el ejemplo más claro ha sido el tema de la docencia, ¿no? Migrar a una docencia remota. Y yo estoy oyendo barbaridades como, pues mira, lo mismo que haces, te conectas y 2 horas a través del Skype de videoconferencia, no es lo mismo la docencia presencial que la docencia online. Y lo único que se ha hecho ahora es retransmitir la docencia que ya tenías diseñada, pero ese no es el futuro, ¿no? Por un lado, lo positivo es que después de todo esto podemos decir, oye, ¿veis cómo con tecnología hay muchas cosas que se podían hacer y se hacían bien? Puede que consigamos decir, no tengáis miedo a la tecnología, se podía hacer mucha cosa con tecnología. Pero, por otro lado, también ha demostrado que queremos estar físicamente en el campus. Yo, como universidad presencial, pondré en valor a partir de ahora el campus universitario, la biblioteca universitaria, la cafetería universitaria, ¿vale? Porque queremos, lo importante es que nos juntemos. Cuando nos digan aquí en España que en septiembre podemos ir, pero tendrán que estar a 1,5 metros, ¿cómo van a trabajar en la biblioteca a 1,5 metros? ¿Vale? ¿Cómo van a ir los niños a la escuela separándose 1,5 metros con mamparas? ¿Vale? Entonces, por un lado se ha visto que con tecnología se pueden hacer cosas, pero nos hemos dado cuenta que, y sobre todo el aprendizaje, la enseñanza, es mucho de interacción y de trato humano. Pero lo que más miedo me da es que, como se ha hecho una mala docencia, no se ha hecho docencia online, sino que se ha hecho una utilización de la tecnología, en muchos casos, creo que incluso contraproducente, esto tendrá un efecto rebote. Tendrá un efecto rebote de que aquellos profesores que eran neutros, a lo mejor en cuanto a la tecnología, ahora van a decir, esto no me ha aportado a nada, esto no es válido, con lo cual ahora tendremos un movimiento de todos aquellos profesores que reivindiquen dar sus clases sin tecnología, porque han visto que esto no era ni les aportaba nada, incluso estudiantes que dirán, para las clases que he recibido, ¿vale? Para esto yo no me apunto a una universidad, ¿vale? Y que dirán, pues si quiero una docencia online, me voy a una universidad online que tenga una buena inversión, que tenga unos recursos, y si la presencial no me la va a dar, pues no sé para qué voy a la presencial, ¿no? Entonces, también tendremos que tener en cuenta ese efecto rebote de que pueda haber contra las tecnologías, ¿no? Yo, por hacer comentarios, también he apuntado aquí, por lo menos en los estudios en los que yo he participado, hemos evitado conscientemente y muy meditado el poder dar un valor de madurez, porque eso te lleva a hacer ranking. Si te hacen ranking, solo participan aquellos que salen bien en la foto de los rankings. Yo, perdonadme, pero soy anti-ranking, a lo mejor en una única. Si planteas una valoración en muchas dimensiones, pues cada uno que pueda tocar la dimensión que quieran. Pero al final acabar dando un valor diciéndote, tú eres una universidad 10 de madurez digital y tú eres una 8, pues al final las que no vayan a sacar buena nota no participan. Y esto me lleva a la otra reflexión. Y eso no sería malo si, ¿cuál es el objetivo del estudio? Que me vendría la participación. hasta ahora en los estudios que estábamos manejando nosotros, en los que he participado, sacrificaba la alta participación, el poder tener datos de todos, porque quería una foto del sistema frente a buenas prácticas. Si lo que queremos detectar es buenas prácticas, preguntemos a los mejores, no hace falta preguntar a todos. Si lo que queremos tener es una radiografía del sistema, una foto del sistema en su conjunto, cómo está, me interesa que participen todos. Por tanto, tengo que ver cuál es el objetivo que yo tengo en mi estudio. Porque también, según el objetivo, si ahora es quisiéramos estudiar la situación de ahora, ¿habría que preguntar a las universidades o habría que preguntar a los estudiantes, al profesorado? ¿Habría que ver qué han dicho en redes sociales? Por tanto, primero tengamos claro cuál es el objetivo de nuestro estudio, ¿vale? Porque según el objetivo de nuestro estudio elaboraremos un instrumento de encuesta y a quién se lo pasaremos. Si quisiera analizar lo que ha pasado estos 4 meses, podría preguntar a los responsables de las universidades y de los servicios de informática. Sí, es un dato más, pero me interesa mucho más lo que opinan los profesores, lo que opinan los estudiantes y lo que se ha estado a lo mejor haciendo, diciendo en redes sociales, lo que ha quedado por ahí rastro, porque ahora podemos manejar mucha información de muchos más sitios, ¿no? También, de acuerdo, esto es el tema que, como ha comentado Rodrigo, ¿no? Ver qué es el objetivo del estudio. También, como ha comentado Miguel, deberíamos diferenciarnos de los estudios existentes y de MetaRed. Vamos a hacer lo mismo, porque para hacer el mismo estudio, cojamos aquel estudio y a lo mejor hagamos un análisis, pero no volvemos a preguntar lo mismo, ni mil veces que lo pregunten uno. Análisis se pueden hacer muchos, ¿vale? Pero recogida de datos que sea uno. O diferenciémonos, ¿vale? El estudio este tiene un objetivo y tiene un sentido, nosotros tenemos otro. Porque al final también hay que ver, hay que entrar, una vez que tienes los datos, es muy importante el análisis que se hace, ¿no? Es decir, cuando tú agregas y haces medidas centrales y medias, estás teniendo una visión que a lo mejor precisamente la universidad media es la única universidad que no existe, ¿vale? Si coges del estudio de México, tú tienes muchas universidades y si sacas un perfil medio, esa es la única que no existe, te aseguro. Porque las medias lo que van es cambiándote temas de mucho, ¿no? Entonces habrá que ver qué tipo de análisis se hace o, por ejemplo, en este de internacional que dices, si yo junto 20 universidades mexicanas con una de El Salvador, con 2 de Ecuador y una de ahí y las agrupo diciendo que tengo 32 universidades, esas medias de 32, ¿qué me están indicando? ¿Qué me están dando? ¿No? Por tanto, hay que ver también cuando se hace el análisis qué es lo que queremos sacar y qué datos tenemos, ¿vale? Porque juntar los datos que a lo mejor no son juntables no habría. Por tanto, no solo está en la recogida de datos, sino después en el análisis que se da. Por tanto, ¿qué objetivo tiene el estudio? ¿Vale? Si queremos, el título aparece gobernanza y todo esto, para mí debería ser sencillo y 4 preguntas de gobierno. Gobernar es, pues eso, ¿qué ha pasado ahora? ¿Por qué en la pandemia? ¿Por qué los rectores habrán cogido la situación por los cuernos, como se dice aquí el toro por los cuernos? Porque iba a su negocio, todo el negocio. No era cuestión de tecnología, ¿vale? Por tanto, ¿cuál es el objetivo del estudio? Veamos entonces de dónde recogemos datos y qué fuentes de datos tenemos. Y a partir de ahí, hagamos un análisis para contestar a esas preguntas, a ese objetivo que nos hemos planteado como estudio. Y creo que era todo lo más o menos lo que tenía por aquí anotado.
Muchísimas gracias, Faraón. Estamos tomando nota de todo. Tania, no sé si gustas, por favor, también comentarnos algo.
Sí, antes, Carmen, me gustaría darle la palabra a Yusara, que ahora logró volver con nosotros. Sí, Yusara. Me gustaría también tener tu punto de vista. Ahí te vemos.
Buen día. Tentaré hablar devagar para me entenderem. Eu agradeço a lembrança do meu nome. Estou um pouco afastada da área de TI, mas ligada ainda à RNP e à área de planejamento e trabalhando com governança mais corporativa dentro da instituição. Então, estou ligada ao assunto. Eu tenho, a minha preocupação é a mesma de Miguel, sobre a questão da quantidade de formulários que são e pesquisas que os diretores de TI preenchem ao longo da sua atividade, e a adesão sempre é baixa. No Brasil, como temos a obrigação de preencher um grande formulário de governança da área de Tribunal de Contas, que é a auditoria externa às instituições, ninguém preenche outro. É muito difícil a adesão das instituições no Brasil para preencher um questionário desse tipo. É um esforço muito grande de convencimento e muito difícil. E eu pergunto se pensaram em fazer um pouquinho diferente agora neste ano, e só questionar a relação com a pandemia, e não todo o questionário. Alguma coisa mais curta e que colocasse qual é a situação das instituições no enfrentamento da pandemia, da migração para o ensino remoto, ou não estão migrando por quê? E aí teríamos um resultado, talvez uma fotografia do momento atual que poderia fornecer subsídios para as instituições tomarem mais decisões.
Ok, tendría que ser, Yusara, según nos dices, algo mucho más específico. Tal vez mantener algunos puntos, pero que fuera mucho más específico de la situación actual.
Y que tuviese un resultado más rápido.
Acá me quedo con lo que también decía Faraón sobre, por ejemplo, la forma de... frente al estudio de MetaRed, el que no fuera precisamente, digamos, algo tan similar o un estudio que estuviera tan paralelo, en ese caso, si se hiciera, digamos, esa especificidad, podría ser tener ese giro o ese punto, esa especificidad que estaba planteando. ¿Podría ser así, Faraón?
Sí, efectivamente, cuando estaba diciendo de diferenciarnos del de MetaRed, va esa línea. Cuando decía de definir el objetivo, si el objetivo es, digamos, extraer experiencias de estos meses, vayamos a eso. No mezclemos con preguntemos en los ordenadores que tienes y no sé qué. No mezclemos. Hagamos un estudio temático. Nos diferenciará del de MetaRed. Permitirá tener un objetivo claro. Preguntaremos claramente sobre ese objetivo. Ver dónde recogemos datos y analizaremos los datos claramente para ese objetivo. No volvamos otra vez, si el objetivo es ver cómo se ha enfrentado la pandemia, no vayamos a decir, teníamos tanto ancho de red, tenían esta aplicación para la gestión y tal, cosas que hemos preguntado muchas veces y que puede estar en otros estudios. Vayamos a algo más, claro. Totalmente de acuerdo con Yusara, además me ha apoyado totalmente, ha resumido mucho mejor lo que he estado diciendo un poco más desilvanado y a lo mejor más disparando a muchos sitios, sí.
Gracias, Faraón. Yusara, pero te hago otra consulta, porque mencionabas que precisamente hay un tema de dificultad en el convencimiento por la particularidad en las instituciones en Brasil, y pensando precisamente en este esfuerzo de sumar instituciones, como decía Faraón, que no sean 32, 2, 1, 3 de cada los países, sino en hacer este esfuerzo de tener esta foto lo más certera posible, involucrándolos. ¿Existe algo, alguna actividad, alguna forma en que se pudiera plantear pensando en poderlos involucrar o en poderlos llevar o hacer el trabajo puerta a puerta? ¿Cómo se lidia con eso?
Tenemos que... criar um grupo dentro do Brasil para ajudar a expandir esse trabalho de convencimento a participar. Podemos, Tânia, trabalhar com RNP fortemente e outros grupos organizados, outras organizações que para fazer esse convencimento é exatamente isso, quase um porta, bater na porta e solicitar a adesão. Temos que pensar numa estrutura dentro do Brasil para ajudar a fazer isso.
Sim, porque
conheço algumas que podemos convidar para ajudar.
Sim, porque me quedo pensando que essa mesma experiência se pode extrapolar a lo que decía Rodrigo, otros estudios que se puedan estar haciendo en otros países, el tema de gente que está trabajando, y sobre eso le pedimos que conteste también nuestro cuestionario. Ahí voy, Carmen. Entonces, puede ser una experiencia, digamos, en Brasil y también en otros países que tengamos que tener. Dime, Carmen.
Muchas gracias, Tania y Sara. Estaba pensando en lo que comentaba Susi de la estrategia esta, en la cual algo que platicábamos es proponer alguna dinámica o invitar como a un algo sencillo, podría ser algún seminario, alguna plática, algunas o una pequeña serie de pláticas, y que tal vez como un resultado de eso obtengamos esa información del estudio. Y realmente muchísimas gracias a Yusara, Miguel, Faraón, porque eso que ustedes han comentado es algo en lo que hemos estado girando un poco respecto a centrar el esfuerzo. En este caso, creemos que cobra más importancia que como tal poder ver qué pasó de un año a otro respecto a la madurez. En este momento cobra más importancia obtener datos de cómo han enfrentado la situación en estos meses, como comenta Faraón. Entonces yo creo que allí estamos todos como que en el mismo sentido de con estos puntos de vista, entonces ya enfocarnos en ese objetivo que estamos planteando, que sería el obtener ese retrato de la situación de las instituciones de América Latina que ha estado ocurriendo en estos meses. Entonces, bueno, pues Luz, no sé si quieres agregar algo más.
No, creo que ahorita ha quedado de alguna forma más claro. Tenemos que trabajar en que todos estemos claros del objetivo para entonces después abordar los cómo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos para después identificar cómo lo vamos a hacer? Creo que en el caso de Carmen y el grupo hemos venido trabajando, podemos tener un primer documento en blanco y negro, ¿no? Para empezarlo a cruzar y en función de eso, entonces ya delimitarlo y irnos ajustando a una agenda y a unos cómo podemos ir teniendo esta toma de datos y luego este análisis que tenemos como bien conscientes. Yo en ese tema del análisis también reflexionaba de la importancia, que no era tanto, por supuesto que la toma de datos, porque está en función del objetivo, ¿no? Pero del valor que tiene la participación de ustedes, sobre todo para el análisis, ¿no? Porque ahí es donde se van a encontrar o ahí se va a poder plasmar elementos que han quedado de alguna forma considerados o han quedado contemplados dentro del objetivo, ¿no? Que deberían de completar el objetivo, ¿no? Entonces creo que ahorita ha sido ya muy, muy claro por parte de Yusara, por parte de Faraón, de todos tener claridad cuál es el diferenciador, sobre eso entonces anotar los objetivos y la estrategia. Podemos partir de uno como primer trabajo, de un documento y sobre de eso afinarlo para avanzar. Es como lo que yo considero que ahorita habría que continuar a hacer, ¿no?
Adelante, Rodrigo.
Si me permiten, quisiera de pronto ponerles a consideración un tema, más o menos escuchando ya las intervenciones de Faraón, de los demás compañeros. Creo que podríamos también pensar en trabajar un tema sobre temas de impacto, ¿no? ¿Cómo ha impactado el tema de esta emergencia en cuanto a gobierno de TI o a las tecnologías de información en general? Y entonces podríamos pensar en solicitar información de un momento antes de la pandemia y luego en la situación actual, y entonces ver cómo ha sido el impacto en estos dos momentos. Sí, eso podría también un poco enfocar un poco más hacia el tema de la situación en la que estamos viviendo, ¿no? Con Susana estamos trabajando en un proyecto interesante con la UNESCO sobre el tema de impacto en educación superior. Y entonces la metodología es más o menos así, ¿sí? Solicitar información de cómo estuvimos antes y cómo estamos en el post para plantearnos propuestas hacia el futuro. Entonces podría ser esa una forma de enfocar directamente el trabajo ya a un área temática como se viene proponiendo. No sé, en ese aspecto, ¿cuál sería el criterio de los demás compañeros de pronto para ir viendo cómo se va enfocando esta propuesta? Hay un aspecto importante también que quisiera indicarles, es hay muchos recursos en las universidades hoy en día que están subutilizados. Fíjense ustedes que hay anchos de banda de internet, hay un montón de recursos que estaban contratados, ¿sí? Computadoras en laboratorios de computación que están subutilizados. Y eso también es algo que podríamos considerar en analizarlo, ¿no? Los recursos que en algún momento tuvimos invertidos y tenemos invertidos en las universidades y que hoy prácticamente no se están utilizando, cosas como esas. Entonces, no sé cómo le ven esa idea.
Muchas gracias, Rodrigo. Sí, en el caso de Mayela, ella nos comentaba precisamente que algunos indicadores y, bueno, algunas de las preguntas que se respondieron en el estudio anterior, si se volviesen a responder, nos podría dar idea de ese antes y después, que tal vez en este trabajo de esta propuesta que comenta Luz, podríamos considerar algunos y señalárselos para que ustedes puedan considerar esta propuesta que tú comentas. Porque lo que platicamos en su momento es que si se aplica el mismo instrumento tal cual fue la vez pasada, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener algunos datos, a lo mejor fuera de los rangos que normalmente hubiesen estado, ¿no? Entonces, por eso es centrar el objetivo, como estamos platicando, en poder ver qué ha ocurrido, pero sí tal vez teniendo en consideración este elemento que tú planteas, de poder identificar aquellos que sabemos que de entrada van a salir con datos diferentes y fuera a lo mejor de los rangos, como estoy platicando, por esta situación, y que nos permitirían realmente dar una idea de este cambio, ¿no? De estos cambios como estamos platicando. Y así como caso de elementos de las computadoras, lo mismo en el caso de los edificios que se han dejado de utilizar y que por un buen tiempo pues no se están utilizando, todos esos recursos de la institución, y que son elementos que ahorita pues plantean otras situaciones en los propios retornos y en los propios cuidados. Por ejemplo, voy a hablar de algo muy particular aquí, por ejemplo, en la península, que acaba de pasar la tormenta tropical Cristóbal. Entonces, sumado a lo del COVID, la inundación que hubo por todos lados, o sea de una contingencia se suma otra contingencia a esa situación. Y como los edificios están abandonados, pues está una situación bastante complicada económicamente para restaurar todo eso que se ha dañado, no por el COVID, sí, pero sí como una consecuencia de este abandono, digamos, de los edificios, ¿no? Entonces, pues es un ejemplo de esto que tú estás comentando.
Rodrigo, ¿este estudio de la UNESCO está aplicado solo a Ecuador o está extendido en algunas otras regiones? Porque lo preguntaba en este mismo espíritu que mencionaba Faraón, ¿no? Creo que hay varios esfuerzos que debemos de tener como muy presentes, qué los caracteriza, ¿no? ¿Qué valor es el que entregan y como un rompecabezas nuestra propuesta en dónde, ¿no?, puede complementar todo este gran conjunto de piezas que se ha ido como construyendo, ¿no? Entonces, pudiera ser que en algún momento este mismo estudio pudiera servir como de fuente de información para la propuesta que estamos haciendo, ¿no? O visto, o se puede ver como, como parte del antecedente metodológico para definir el que tenemos. Entonces, más o menos por ahí va la pregunta.
Sí, en este caso es un estudio que está planteado, parece que nace, no estamos, bueno, de acuerdo a la metodología que se plantea, ¿no? Nace de una petición del gobierno, ¿sí?, a la UNESCO de apoyo en este sentido. Lo que se trata es de hacer una evaluación post-desastre, ¿sí?, de tal manera que se pueda ver el impacto que se tuvo en la educación superior, en este caso, ¿sí?, y luego de eso entonces plantear acciones a futuro. Esa es un poco la idea. Entonces, lo que se trata es de hacer un estudio del impacto realmente. ¿Sí? Está dentro del programa que se llama PDNA, Estudios Post-Desastre, ¿sí?, que maneja, es un programa que tiene la UNESCO y que maneja de cuando hay desastres en diferentes países. Entonces, dentro de ese programa está también una metodología y dentro de eso está enmarcado este estudio particular que es de la educación superior. Esto está orientado mucho más al ámbito general de la educación superior, no concretamente al ámbito de las tecnologías o algo por el estilo, sino más bien a nivel general de la educación superior. Y la metodología es esa, ¿no? Entonces, hacer un planteamiento inicial de cómo se estaba, luego cómo estamos, y luego hacer propuestas de acción, ¿sí?, a futuro para ver cómo se hace una recuperación de esta situación actual, ¿sí?, o el impacto que tuvo dentro de la educación superior. Entonces, la idea es hacer luego una recuperación del desastre, ¿sí? Está orientado dentro de esa metodología.
Súper. Yo tengo una duda con todo lo que hemos conversado y los puntos que hemos tocado, y es que además del trabajo que Carmen, que Luz, que Susana, el equipo, como decían, el poner, como decía Luz, poner estas ideas en papel, en blanco y negro, a mí me gustaría confirmar o preguntarles de manera concreta que podamos contar con su guía, el saber si los podemos involucrar como, digamos, más allá de esta reunión, como equipo de trabajo para ir desarrollando este estudio.
Sí, no hay problema de mi parte.
Gracias, Faraón. Gracias, Miguel.
Sí, puedo ayudar.
Gracias, Yusara. Digo porque eventualmente vamos a tener que ir trabajando y viendo las ideas, y es decir, toda la etapa que nos había presentado en un inicio Carmen. La idea es que sean nuestro equipo consultivo, equipo de trabajo, para precisamente ir teniendo este tipo de reuniones para ir viendo las etapas. No sé, Carmen, si se me queda ahí algún punto fuera.
No, Tania, no, ese es esto que tú estás comentando, que realmente nosotros pues queremos, como ha comentado Luz, irles compartiendo todos los avances que se vayan teniendo para obtener sus aportaciones, como ahorita que pues ya avanzamos muchísimo, muchísimo realmente escuchándoles y tomando nota de todo esto que han comentado. Y pues yo creo que el doctor Luis ya se complicó el día de hoy, nos comentó que si podía se sumaba, pero yo creo que ya se complicó. Si no, pues él también les hubiese planteado algunos elementos adicionales de toda esa visión que él ha estado manejando a través de la red ITIC. Y que dentro de lo que es Tikal, pues va a tener algunas actividades programadas para los directores de tecnologías de información. Entonces, pues nada más estar a pendientes de todo esto que se vaya dando. Y por supuesto que súper agradecidos de que, pues de escucharles, de que hayan asistido a esta convocatoria y de saber que contamos con ustedes para los siguientes pasos que se puedan presentar. El día de mañana, pues es la reunión con MetaRed y pues allí también tendremos esa pequeña intervención y les compartiremos también algo de, pues de lo que ahorita como resultado hemos tenido de esto que estamos platicando de este estudio, ¿no? Pues es lo último que yo agregaría. No sé, Luz, que es mi equipo en este caso, que me puede ayudar si hay algo más.
No, porque ya hay mucho trabajo que hacer. Lo que sigue es, insisto, ponerlo en blanco y negro, compartirlo con ustedes para en la pertinencia, tener una siguiente reunión con las tareas, anotaciones que se hicieron el día de hoy. Me parece que no hay más que decir, sino trabajar.
Me gustaría nada más confirmar los nombres de las personas que se suman a este esfuerzo. Capté Miguel Montes, Faraón Lorenz, Yusara y Susana de Ecuador. ¿Es correcto o me falta alguien más?
Susi, tienes tu micrófono abajo. Ya.
Está en la cadena de Ecuador. Sí.
Rodrigo Padilla.
Rodrigo, perfecto. Listo. Entonces, como acuerdo, pudiera quedar que se trabajaría en esta propuesta en blanco y negro, como lo menciona Luz Castañeda, y poder compartir mediante los correos, con el apoyo de Tania, a las personas que nos confirmaron que se suman al esfuerzo. ¿Es correcto?
Yo creo que sí, Marta. Solo me quedo con la duda de quien nos acompaña, que es Jorge, que no sé si le damos la palabra o por qué.
Pero no se ve que tenga micrófono. Martita pedía que escriba, sí.
Sí, no tiene micrófono y tampoco nos ha compartido en el no nos está escuchando.
Sí. Ah, bueno. Es como el invitado secreto. Bueno, entonces creo que estamos, seguimos en contacto, muchas gracias a todos, y bueno, ya quedamos pendientes de cuáles serían los siguientes pasos, que los vemos por correo y yo creo. ¿Sí?
Bueno.
Listo, gracias a todos, que estén bien.
Un saludo a todos.
Cuídense, hasta luego.
Gracias, hasta luego. Que estén